ejemplo, tenés a Carlitos y a Santi, que no los ves, pero están, la presencia de la ULA
presente. Siempre están.
Bueno, y contanos un poco, vamos a hablar del viaje de Alberto a Estados Unidos. ¿Ayudará? ¿Servirá? Sí.
Bueno, ahí estaban haciendo toda la descripción, la relevancia del viaje. Déjame que yo haga el link, la conexión con lo que es una negociación clave, que es con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver? Uno puede decir, bueno, pues si tiene la relación con Estados Unidos, hay cuestiones bilaterales relevantes, las cuestiones bilaterales relevantes que pueden ser por el vinculado con el tema del comercio. Bueno, lo que ahí mencionaba, vinculado con el cambio climático, la situación global. Bueno, todo lo que pueden ser relaciones bilaterales de el vínculo comercial de país a país y también la situación internacional. Ahora bien, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional? Porque la Argentina está en una negociación y en una situación, digamos, compleja, por no decir muy complicada, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y a dónde entra Estados Unidos en esto? Bueno, ¿quién es el dueño del Fondo Monetario Internacional? Dueño quiere decir quién es el que, en términos políticos, domina la gestión e incluso las decisiones, tanto técnicas como políticas, del Fondo Monetario Internacional. Bueno, dicho así, de esta forma tan retórica y después de tanto énfasis, la respuesta sale obvia: es Estados Unidos. Por consiguiente, la negociación política con Estados Unidos a través del Departamento de Estado, pero también a nivel del Departamento del Tesoro, es clave en todo tipo de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Te doy dos antecedentes. El antecedente más dramático, más traumático, ¿cuál fue? Fue el crédito totalmente desproporcionado entregado por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri.
Con la venia de Trump.
Eso fue una decisión política.
Sí.
Claro, exactamente. Por orden de Trump. Digamos, fue la administración Trump que bajó la línea y dice, tienen que apoyar en una forma extraordinaria a la Argentina, fundamentalmente al gobierno de Mauricio Macri, pero ¿por qué? Para, en una situación financiera compleja, para darle los dólares necesarios para que estabilice la economía y apunte a qué, a que haya reelección. Bueno, ni así lo consiguió el Mauricio Macri, dejó una deuda y una pesadísima carga a toda la sociedad argentina, no solamente al gobierno que lo sucedió, el de Alberto Fernández, sino para toda la sociedad argentina. Bueno, ahí fue una decisión política. E incluso a nivel técnico, en el Fondo Monetario Internacional se resistían, porque nunca antes el Fondo Monetario Internacional entregó un crédito de tal magnitud a un país. Y mucho menos a un país que, en términos de su peso relativo dentro del Fondo Monetario Internacional, es mucho menor del monto total del dinero entregado por el fondo. Bueno, entonces ahí claramente se ve la clave política de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y después también otro antecedente, y ahí más cercano, fue la negociación del acuerdo que firmó Martín Guzmán y el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional, que hubo algunas condiciones de mayor flexibilización en comparación con los acuerdos anteriores. ¿Quiere decir que era un acuerdo inédito, un acuerdo heterodoxo, un acuerdo progresista? No. Ahora bien, en comparación, porque el Fondo Monetario Internacional tiene una receta que la repite, pero hasta el cansancio, no importa el país, no importa las condiciones, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, en el acuerdo que se firmó en marzo del año pasado, hubo algunos detalles, algunos puntos que marcaban cierta flexibilización de algunas condiciones. ¿Y cómo se logró eso? Precisamente con la venia de la administración Biden. Bueno, todo esto que estoy describiendo rápidamente viene a cuenta de la necesidad, de la oportunidad, que a mi entender, y esto sí ya es un mensaje personal, que no se tiene que perder. no se tiene que perder la oportunidad de esta reunión bilateral para conseguir por lo menos el guiño, la señal de la administración Biden de renegociar, redefinir, rearmar, ponele el nombre que quieras al acuerdo actual con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque es incumplible. Es incumplible por eventos externos e internos que hacen a la guerra de Ucrania y sequía.
Además, Alfredo, hasta el propio Pinedo dijo que si asumen habría que renegociar, claro, porque es incumplible pagar las metas que hablan en el 2025. Pero preguntarte, porque esto tiene que ver con una estrategia también del Frente de Todos que va hacia afuera a negociar. Y hubo chispazos la semana pasada entre Alberto Fernández y Sergio Massa, lo dijo la propia Malena Galmarini, ¿no?, de que había habido algunas idas y vueltas. ¿Se habrán puesto de acuerdo en este marco para ir con la misma estrategia, teniendo en cuenta que el ministro de Economía también está viajando?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y me parece que, incluso yo creo que todos dentro del Frente de Todos, con más o menos intensidad, están convencidos que tiene que redefinirse este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque es incumplible. Fíjate que creo que en el último discurso o en el anteúltimo, no me acuerdo si fue en el discurso que dio en Río Negro o en el CCK, Cristina Fernández de Kirchner dijo, no es que, lo traduzco en una forma sencilla, que propongo no pagarle al Fondo Monetario Internacional, sino que el acuerdo sea diferente, que haya otras condiciones. Y las condiciones son claras hoy.
¿Cómo crecemos? Digamos,
¿qué es lo que se tiene?
Claro.
Claro, ¿cómo crecemos? Digamos, con las actuales condiciones, los objetivos y metas establecidas en déficit fiscal, acumulación de reservas, expansión monetaria, tasas de inflación, crecimiento, no vas a tener crecimiento. Entonces lo que necesitas es mayor flexibilidad. ¿Pero por qué? Porque esto está íntimamente ligado a una cuenta financiera. El Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de marzo del año pasado, fue una refinanciación del crédito totalmente desproporcionado entregado a Mauricio Macri. ¿Esa refinanciación qué significó? Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice, yo voy a dar desembolsos, o sea, te voy a entregar dólares, o sea, a la Argentina, ¿pero para qué? Para que pagues cuota de capital e intereses ¿de qué? Del crédito con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, es ridículo.
Y entonces, durante el 2022, los desembolsos del Fondo Monetario Internacional para pagarle al Fondo Monetario Internacional tenían un margen positivo para las reservas del Banco Central. Quedaban, depende el cálculo sobre el tema de los intereses, por ahí era 1.000, 1.500 o 2.000 millones de dólares positivo. En cambio, en el 2023, lo que se acordó antes de la guerra de Rusia y Ucrania, en el 2023 lo que te da es que el Fondo Monetario Internacional te entrega menos dólares de lo que durante este año le tenés que pagar en capitales e intereses, más o menos entre 2.500 a 3.500 millones de dólares. Si vos tenés el impacto de la guerra de Rusia y Ucrania, pero fundamentalmente el impacto negativo de la sequía que te hace que te van a ingresar entre 15.000 a 20.000 millones de dólares menos a las reservas, que por derechos de exportación, porque tenés menos exportaciones, por lo menos vas a tener 1 billón de pesos menos de recaudación. Y por consiguiente esto va a impactar sobre la actividad económica. ¿Cómo podés pensar que durante este 2023 le vas a entregar al fondo más dólares de los que recibas? Bueno, esto claramente es imposible cumplir porque además te genera unas tensiones en el mercado cambiario terribles de las que ya hoy existen. Entonces esto tiene que estar en la mesa de negociación y me parece que esta negociación política es clave.
Y la última, bueno, preguntarte tu visión del renunciamiento del expresidente Mauricio Macri, y leí en el fin de semana en el diario La Nación algunos artículos. Uno hablaba de Melconian estaría en la estrategia de todos como ministro o como parte del equipo de gabinete si ganara la oposición, y Melconian habla de un shock para tener futuro, y lo que dice es que la vamos a pasar mal 2 años donde va ajuste, devaluación, no sé qué van a hacer, para después pasarla bien, ¿no? Y ya están empezando a vender esa idea, ¿no?
Que la se vamos llama a, Dunga Dunga. Eso.
La vamos a pasar muy mal para después pasarla bien. ¿Qué significa esto y si leíste esta idea del shock para tener futuro?
Sí, gracias, Zula, lo resumiste. Yo ahora lo voy a hacer de una forma seria, ahora lo voy a desarrollar. Pero si querés el cierre, volví a decirlo y entonces va a quedar todavía más claro de lo que ahora voy a mencionar. El esquema que plantea Melconian es lo que un poco vos dijiste, es ajuste fiscal, reformas de previsionales, laborales, de regulación, achicamiento del Estado, digamos, todo lo que se llama ese shock, digamos, lo que llaman los economistas ortodoxos, no liberales, los políticos, incluso los empresarios, la necesidad de ese shock de confianza a partir de, como bien lo definió Ula, Dunga Dunga. Eso es, genera confianza. Esto es lo que piensa el círculo rojo, esos economistas. Entonces, ¿por qué 2 años? Vos sabés que existe como una suerte de déjà vu en este círculo rojo, en estos economistas que han empezado a revalorizar y poner en un lugar destacado a Domingo Felipe Cavallo. Entonces hay como una suerte de tratar de repetir ese recorrido. ¿Pero por qué digo esto? Porque Domingo Felipe Cavallo salió de la Fundación Mediterránea. Dentro de la Fundación Mediterránea, a partir de ahí, construyó su proyecto político y de plan económico y de equipo económico, y después desembarcó en el Ministerio de Economía, pero no al comienzo del gobierno de Menem, sino que a los dos años. Entonces, ahora está esta idea de Melconian, es el economista jefe de la Fundación Mediterránea, tiene su equipo, junta su equipo y sus técnicos, y entonces dice, hasta empezar a ver los resultados se necesitan 2 años. Son esos 2 años que en ese esquema esquemático de tratar de repetir la historia o de enviar ese mensaje, es de sufrimiento. Y los 2 primeros años del gobierno de Menem, si recordás, estuvo el plan BB, o sea, el plan Bungibón, que derivó en una hiperinflación. Después estuvo Herman González, donde hubo una también hiperinflación, y fundamentalmente hubo una confiscación de depósitos con el plan Bonex, que para los memoriosos es que los plazos fijos a partir de 1 millón de australes le entregaron bonos externos en 1989, o sea, los bonos, los bonex, los famosos bonex, por eso se llamó plan bonex, y hubo momentos de muchísima inestabilidad económica y también política, esos 2 años, y después vino la convertibilidad. Entonces, ahora es lo que plantean, es decir, bueno, durante los 2 primeros años hay que tener paciencia, el Dunga Dunga va a durar durante 2 años, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, va a haber fuerte devaluación, va a haber shock inflacionario, va a haber reforma laboral, va a haber conflicto, y después de 2 años y vamos a ser todos felices.
Alfredo, ¿vos considerás que es de confianza el traductor que va a tener Alberto Fernández? Digo, para que le explique lo del Dunga Dunga y le diga, please, Mr. President,
no, Dunga Dunga, no.
Esperemos a ver si se anima el traductor a decírselo.
Gracias, Alfredo Zayat.
Bárbara, un beso grande, chau chau.
Un beso grande, nos escuchamos el miércoles. Alfredo Zayat pasó por Ahí Vamos, llega el informativo de Radio Nacional.
Nacional Noticias, el país en una sola.